La siguiente noticia nos lleva hasta Sevilla y te hablamos, mira, podría ser hasta de unas manos, porque hay momentos en los que tu vida depende de que te agarren unas manos.
Y tanto.
Desde luego, si alcanzas esa mano amiga, aunque sea a veces estirándote mucho, estás salvado. Si no, Antonio, dirás adiós para siempre.
Sí, estás perdido entonces. En Sevilla están las manos de varios bomberos. Y además de salvar vidas en su trabajo, apagando fuegos, sacando a personas de situaciones límite, pues estos bomberos dedican su tiempo libre, sí, su tiempo libre en ayudar a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa. Y sus manos, esas manos tan importantes, aquí también salvan muchas vidas.
Nuestros protagonistas son bomberos sevillanos, como dices, pertenecen a la ONG ProAid y desde enero de 2016 están pasando por, podríamos decir que un mal sueño que se está prolongando demasiado. Hace 2 años fueron detenidos en Lesbos cuando colaboraban en un rescate. Los guardacostas griegos les detuvieron cuando volvían de una misión frustrada, por cierto, al no haber encontrado a los refugiados en alta mar. Este era el momento.
Pasaron 2 días en los calabozos y fueron puestos en libertad bajo una fianza de 5.000 euros. Bueno, en concreto es lo que se denomina como fondo de garantía. Y la justicia griega, y aquí está la noticia, les acusa de un delito de tráfico de personas en grado de tentativa.
2 años después, la justicia griega ha fijado la fecha de ese juicio. Será el próximo 7 de mayo en la capital de la isla de Lesbos, en Mitilene. Y a menos de 3 meses para ese juicio, pues queremos hablar con uno de esos bomberos sevillanos, voluntario, que junto a sus compañeros tendrá, como decimos, que enfrentarse a la justicia griega. En Sevilla está Manuel Blanco. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han sido 2 años, supongo que muy largos para vosotros. Ahora sabéis la fecha, sabéis también el delito del que se os acusa, un delito de tráfico de personas en grado de tentativa. Pero de momento se desconoce lo que pide la Fiscalía. Bueno, cuéntanos cómo estáis ante esta situación.
Bueno, pues la verdad que bastante preocupado, lógicamente, porque al final llegar al juicio, ¿no? Pensamos que en algún momento se impondría la locura y no se penalizara al que ayuda al vulnerable, que no se criminalizara al que presta su todo lo que tiene, ¿no? Que incluso nos exponemos muchas veces a, bueno, sabemos a lo que vamos y hacemos rescates en alta mar y sabemos lo que nos exponemos. Y ser acusados de eso, que nosotros estamos justo en las antípodas, es decir, nosotros nos dedicamos al rescate y el salvamento, que se nos acuse de eso para nosotros es un mazazo. Para nosotros, para nuestras familias, pero bueno, nadie duda de que nosotros lo que hacemos allí es rescate y salvamento. Y estamos pues esperanzados que al final pues reine la cordura y que bueno, que al final pues el mal juicio esperemos que quede en una mala pesadilla y podamos olvidarlo.
Un juicio que, como decimos, va a ser, Manuel, el 7 de mayo. Vamos a recordar, si te parece,
sí,
a los oyentes,
claro,
cómo fue el momento de la detención. Nos situamos 14 de enero de 2016. Estabais los tres bomberos, es. Manuel, Julio, José Enrique, colaborando en un rescate en Lesbos. Vuestra lancha aquellos días estaba averiada, la estabais reparando y os piden ayuda otros miembros de otra ONG, en este caso de Dinamarca, una ONG danesa. Salís con ellos al mar. ¿Qué pasa en ese momento? Recuérdanos, Manuel.
Vale, pues bueno, es una situación, como lo has recordado, en que nosotros nos disponíamos de nuestra embarcación y hay que recordar a todas personas que nos están oyendo ahora mismo que estamos hablando de enero del 2016. Las aguas están muy frías, es de madrugada. Los chalecos salvavidas que muchas veces traen los refugiados en su inmensa mayoría son falsos, son láminas de corcho blanco o casi del papelito este de embalar para de los productos frágiles que te proporcionan una nula o escasa flotabilidad en el mejor de los casos, que no llevan reflectantes ninguno, con lo cual si una persona cae al agua, pues lo más seguro que se hunda si no muere antes de hipotermia. Bueno, con este, digamos, para que todo el mundo entienda cuál era la situación, esa noche recibimos una llamada de una ONG danesa en la cual nos pide que participáramos con
ellos. Que os echéis al mar con
ellos. Exactamente, ¿no? Porque ellos no tienen equipo de rescate, pues bueno, lógicamente, pues no lo dudamos. digamos, porque nosotros hemos ido allí para eso y es una práctica, digamos, pues común entre las organizaciones, pues ayudarse cuando una necesita de otra. Pues en esa noche fuimos al rescate que nos había dicho esta organización danesa, al no encontrar nadie, nunca, sin abandonar nunca las aguas jurisdiccionales griegas, es decir, sin nunca salir de Europa, a la vuelta, pues un barco de los guardacostas griegos nos cruza la proa de la embarcación danesa y, bueno, entendemos que hay que pararse, nos paramos, nos aborda una embarcación ya más ligera y nos dice que la acompañásemos a puerto. Al acompañarla a puerto, fuimos a las dependencias que tiene la Guardia Costera allí cerquita, muy cerquita de donde atracan sus barcos y, bueno, al principio no nos dicen que estamos detenidos. Nosotros, al pasar ya bastante tiempo allí, incluso ahora decíamos, oye, ¿pero por qué estamos aquí? ¿Estamos detenidos? Y nos decían que no. Pero en un momento determinado su discurso cambia y dicen que sí, que estamos detenidos, que se nos va a acusar de facilitar la entrada a personas que no tienen el permiso administrativo.
Vosotros
para entrar
en ningún
Grecia.
Momento volvís con ningún inmigrante.
No, para nada.
Ni tampoco entráis en aguas jurisdiccionales turcas.
No, para nada. No, o sea, eso lo tenemos muy claro.
Nosotros, eso fue un extremo que habéis claro. desmentido vosotros y que os acusan, os sí. acusaron al principio, en los primeros días de esa detención, de haber pisado esas aguas jurisdiccionales
claro.
turcas.
Claro. Además, quiero decir, los móviles en cualquier momento van a decir dónde estamos en cualquier momento. Por eso estamos absolutamente tranquilos. Incluso en el peor de los casos, imaginaros que estamos en Turquía. Es que no es el caso, ¿eh? Ya lo digo.
Ni por error, ni por desconocimiento.
Uh-huh. Pero imaginaros que el derecho del mar, ¿no? Que digamos que es la constitución por la que se rigen todos los países que firmaron el acuerdo, que son todos los de la OMI, establece en su artículo 98 el deber de socorro. Es decir, que un capitán de un barco que tenga constancia de que otro barco se está hundiendo, independientemente de su bandera, independientemente de las aguas, independientemente de lo que esté haciendo, de la faena, tiene la obligación inexcusable de prestar ayuda siempre que pueda hacerlo. Es decir, que en el peor de los casos, el artículo 98 del derecho del mar dice que hay que prestar socorro. Incluso sabiendo que se está hundiendo un barco, se podría cometer el deber de omisión del socorro. Es decir, que en cualquier caso entendemos que lo que estábamos haciendo era... y es, siempre ha sido rescate y salvamento de personas que están en grave riesgo.
¿Lo volveríais a hacer, Manuel?
Mira, pues sinceramente sí. Yo hablo en mi caso, que es el que está aquí hoy sentado con vosotros. Yo llevo 25 años como bomberos en Diputación de Sevilla, 15 como mandos. Es decir, que he visto absolutamente de todo, ¿no? Y para mí fue un mazazo de realidad. Es decir, yo sentí que no había hecho nada en cuestión de salvamento y de rescate hasta que no llegué a esa situación. Porque vi que había muchas familias con sus hijos que cruzaban el mar. Y entonces ya te pones en tu lugar y piensas que quieren dejar en la tierra cuando su única salida es el mar. El problema no son los que llegan, el problema es por qué salen. Entonces, tomamos conciencia de...
Y los que se quedan, Manuel.
Y los que se quedan, efectivamente. No olvidemos los que no pueden salir. Entonces, nos dimos cuenta de que estábamos en un drama de dimensiones humanitarias, o mejor dicho, de falta de humanidad. Y una vez que lo hemos vivido, no hemos dejado de hacerlo. De hecho, hemos estado hasta hace poco en el Mediterráneo Central, intentando seguir con nuestras labores de rescate y salvamento, intentando apoyar el dispositivo de salvamento que hay.
Pero Manuel, el caso sí. es que, bueno, de forma realmente incomprensible, por lo que nos estás contando, os acusan de tráfico ilegal de personas y ¿sabéis ahora mismo a qué pena os enfrentáis?
Sí, Pilar. Bueno, en principio, en el escrito que nos ha remitido la Fiscalía Española, de Asuntos Extranjeros, cuando nos remite el escrito griego, en ningún caso nos dice la pena a la que nos podemos enfrentar. Es decir, no es como aquí en España que te dice, oye, usted se enfrenta, pues no sé, entre 3 y 5 años, y tú ya sabes la pinza, ¿no? Es decir, lo menos y lo máximo que te pueden pedir. En nuestro caso, no lo sabemos, pero sí, nuestro abogado, pues bueno, dice que estamos hablando de penas que llegan a los 10 años por persona, ¿no? Es decir, si hacemos un rescate de 50 personas, pues serían 500 años de cárcel. Bueno, el mundo al revés.
10 años de cárcel por cada inmigrante rescatado. Bueno, nos cuentas que lo volverías a hacer, que tú hablas en primera persona, lógicamente. Intuyo que tus compañeros también lo volverían a hacer. Tus dos compañeros que vais a tener que enfrentaros a ese juicio el próximo 7 de mayo en la capital de la isla de Lesbos, en Mitilene. Vosotros no habéis vuelto, ¿no?, a Lesbos, Manuel.
No, nosotros concretamente no hemos vuelto.
Sí que lo habéis hecho otros compañeros de vuestra ONG.
Sí,
de,
sí. Es más, nunca abandonamos la isla porque nuestra mejor manera de demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que nos dedicamos a rescate y salvamento era seguir haciéndolo. Es decir, nosotros a diferencia quizás de lo que nos diferencia, el rasgo diferenciador nuestro es que somos bomberos, es decir, somos funcionarios. Y cuando llegamos a la isla, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con las autoridades griegas. Es igual que cuando vamos al terremoto de Haití o de México y decimos, señores, autoridades, aquí está, asínenos una zona de rescate, ¿no? Siempre y cuando pues cumplamos con los requisitos internacionales de rescate, pues en este caso se los daba. Tenemos la formación, tenemos la titulación y siempre hemos estado en contacto con las autoridades griegas. Es decir, la mañana antes hicimos un rescate que nos pidieron ellos que hiciéramos porque en ese momento pues no tenían recursos para hacerlo. Es decir, que hemos estado siempre coordinados con las autoridades. Entonces, pues bueno, seguimos.
Ante esta situación, Manuel, vosotros os habéis puesto en contacto. Por ejemplo, creo que tú acabas de hablar con el defensor del pueblo andaluz. También tenéis contactos con Bruselas para ver qué pasa, ¿no? Ante este juicio, ante esta perspectiva.
Claro, claro. Porque...
¿Y qué os dicen?
Sí, pues mira, acabamos de salir ahora de la reunión con el defensor del pueblo andaluz y, bueno, nos ha mostrado su apoyo incondicional, que entrará en contacto con el defensor del pueblo español y con otros y con el resto de autonomía y, bueno, elevarán, digamos, pues esa declaración institucional de lo que es la institución del defensor del pueblo. Pues ya digo, no tiene la menor duda porque él conoce toda nuestra trayectoria y, bueno, y aquí en Sevilla, pues bueno, nuestra reputación es intachable, igual que fuera. Entonces, bueno, pues ese apoyo, digamos, institucional del defensor del pueblo sí va a estar, intentará hacerle extensiva la información que recabe al defensor del pueblo griego para que incluso, bueno, pues llegado el momento, pues se personase.
Estaremos muy pendientes, Manuel.
Os deseamos lo mejor,
sí.
Manuel.
Sí.
Muchísimas gracias. Claro.
A Julio, José Enrique, el juicio, como decimos, el 7 de mayo en Lesbos, esa acusación de tráfico de personas contra estos bomberos que lo que pretendían precisamente era salvar
ayudar vidas.
Manuel Blanco, gracias, mucha suerte, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.